Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, noches, aquí en Santiago de Chile. Desde Santiago de Chile, siendo las 7:02 de este jueves 24 de junio de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Expectante, expectante.
¿Porque juega Chile?
Sí, por supuesto.
Pero Chile está clasificado.
Pero igual. Es distinto jugar con Brasil en octavos de final que jugar con Colombia.
Es verdad.
¿Qué quieres que te diga?
Es verdad.
O sea, yo no quiero que nos toque Brasil.
Sí. No es nato tuyo el equipo nomás.
Es nuestro, es de todos.
Es la nuestra.
Es único, grande y nuestro.
Uruguay se impuso por 2-0 a Bolivia, a la selección boliviana. Uh-huh. Y déjame ver cómo quedan las posiciones. En nuestro grupo queda Argentina, con 3 partidos jugados, está la Argentina que tiene 7 puntos, está Chile que tiene 5 puntos, Uruguay que tiene 4 puntos, Paraguay tiene 3 pero tiene 2 partidos jugados.
Claro, ahora jugaría el tercero.
Y Bolivia, ha perdido los 3 partidos Bolivia, pese a que ha tenido, una mala suerte, que tuvo un ataque, un brote de COVID bien grande, y perdió su figura, en fin. Sí. Pero clasifican 4. Paraguay podría, si gana hoy, quedar segundo y muy bien posicionado. Queda todavía otra fecha.
Sí, lo que pasa es que claro, a Chile se le acaban las fechas, pero.
Chile queda libreta. Claro. Así que hoy el triunfo de Chile lo deja bien posicionado para zafar de Brasil.
Claro, básicamente.
Que es lo que básicamente le tenemos un poquito de. ¿Cómo se dice? Terror, para que no suene palabra muy fea.
Claro.
Terror.
Y además nos ha tocado, siempre como que nos toca Brasil y en fechas muy, muy, muy al principio.
Sí,
muy
injusto. Sí. En los mundiales nos tocó 2 veces seguidos saliendo del grupo, jugando bien para Brasil. Y después pa' el travesaño.
Sí, una condena.
Sí, no, lo nuestro no. Muy mal. Pero bueno, sí, está la Copa América, juega hoy. Tenemos formazado.
A ver, dale.
Sí, te podría dar formación del equipo, si te parece.
Me parece, dale.
Claudio Bravo en el arco, la defensa Mena, Isla, Sierra.
Ya.
Y Medel, obviamente, con los laterales Mena e Isla, o Isla y Mena, y en el medio Sierra Alta con Medel. Delante de esta línea de 4 estaría Tomás Alarcón, Charles Arangui, luego más para la salida Arturo Erasmo, y mira, aquí hay un debutante en cuanto a entrar jugando, que es César Pinares, la Católica, y en delantera tendremos a, sí, está él, momentos, Eduardo Vargas y Ben Britton.
Britton. Me encanta que se pronuncie Britton Díaz, como para dejar claro que él también es chileno.
Tú sabes que es Britton, ¿no?
¿Ah?
No es Brereton, Britton. Es Britton.
Britton. Sí, pues, somos very British nosotros.
Britton. Quedó clara la formación,
sí,
¿no?
Díaz, sí.
¿Sí? Con Isla Mena, Medel Sierra Alta, Aránguiz, con Alarcón, Vidal Pinares, y Vargas Britton.
Ben. Big Ben, le dicen.
El mejor amigo de todos los chilenos.
No, o sea, todo cambió cuando yo viste que se lo mostré.
Ben Britton es como
que. Es como el Mesías.
Es como el perro Lipicá, es como que todos le tienen buena.
Todos lo quieren. Sí.
¿O no?
No, ¿y cómo no?
Y yo, pues, le puedo mandar un mensajito al gerente de marketing de las marcas. Véngase la cacha, pues.
Rápido.
Contrátense a Ben Britton.
Bueno,
ya.
Pero viste que es rostro de la vacunación. Ya es rostro de la vacunación. Y llama a los chilenos a vacunarse.
Vacúnense.
Sí, vacúnense.
No tiene idea si está invitando a comer un completo o si está invitando a una fiesta.
Pero así dice, vacúnense. Y en vez de hacer así con la B de vacúnense, que es como la B de la victoria, hace así porque no sabe lo que está. Claro. Pero bueno, igual lo dice.
Claro, está buena, ¿sí? Está buena. Pero, alguien se pegó
el alcachofazo.
Alguien se acercó ahí, bien. Pero las marcas, atínense con las marcas, por loco. Ya.
Eso.
Hoy tuvimos un día bueno en números.
Sí, pero sabemos que es curioso.
Pero tenemos una mala noticia.
Ah, sí, pésimo.
Se confirmó algo que de alguna manera sonaba, pero esperábamos una confirmación, que ya está en Chile la variante Delta, que es la variante India en su momento, y que es una mujer de 43 años que apareció su caso en Talca. Mira la casualidad, la curiosidad. Sí, sí. Ocurrió en Talca también lo del primer caso, el primer 3 caso. De marzo, si no me equivoco, del año 2020. Sí. Y lo esperable es que no es que aparezcan más casos. Y aquí hay que ser particularmente serios. Si alguien nos escucha, si alguno de ustedes les da COVID, yo he visto casos cercanos donde temen dar referencias de contactos estrechos, no, porque creen que los están dañando y echando al agua. No están echando nada, denlo por favor. No es vergüenza tener COVID. No. El COVID te los puedes agarrar trabajando, te lo puedes agarrar en una manilla,
en la micro,
una señora que pasó al lado tuyo, un caballero que, en fin. Por lo tanto, no eres un delincuente, ni eres un cochino, ni que no te bañan. No, eres una persona normal y corriente que le da COVID como a millones y millones de personas
en el mundo.
Por lo tanto, si tienes COVID, cuenta con quién has estado, porque si no paramos el delta a tiempo. Buenas noches, los pastores, con muchas cosas, con toda la recuperación, con toda la baja, y empieza nuevamente el camino largo al acopamiento de las UCI, en fin, y todo lo que ya sabemos.
Nos ha costado mucho salir, así que, claro, importante, la trazabilidad.
Tal cual.
¿Qué más? Se conocieron las conclusiones de esta reunión que tuvo el gobierno con los distintos gremios para ver el tema del paso a paso, y al menos en la Cámara de Diputados, no sé si ya se votó en el Senado, hasta hace un rato no se había votado, se aprueba la extensión del estado de catástrofe.
Sí.
Con bastantes votos en contra.
De la derecha.
No, del Frente Amplio, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana también.
Sí, pero...
mucho de la derecha, de la UDI, sobre todo, y Evópoli.
Sí. Tal cual. Y si nos da el tiempo, yo creo que en un minuto al menos me cuentes una historia que parece de teleserie, parece de farándula, pero es humana hasta lo más profundo. Y yo no, la verdad que no, para serte súper franco, no he tenido mucho tiempo para destinarle así profundidad y entenderlo, pero me interesa mucho que tú me expliques lo que pasa con Britney Spears.
Sí.
Porque yo leí los titulares y me da una pena. Una pena tremenda. No tenemos tiempo que perder.
Free Britney.
Vamos a inmediatamente, con siendo las 7 de la tarde con 9 minutos, a titulares. Ben Jabbar.
No se ha votado todavía en el Senado.
Yo creo que ya no se vota hoy día, yo creo que se negra el partido de los honorables, ¿no?
Es que muchos pidieron la palabra, así que
querían
hay ahí harta. Okay. Y un día en un Chile-Paraguay, pero hace 17 años,
¿ya?
Debuta don Claudio Bravo.
No te creo, mira. ¿Y hoy día?
No. En el último Chile-Paraguay, que fue en Perú, 2004.
Mira.
Así que.
Saluda.
Imagínate, Luciano Regada tenía 2 años.
Sí. Mira. Qué
bonito esa efeméride.
Alguien leí que lo hizo debutar en este partido porque iban. ¿Qué técnico era? Don Nelson Bonifacio, me parece.
2004 puede ser.
Creo que fue Nelson Bonifacio Costa López, quien, uruguayo, el paso de los toros, ahí nació, que esto salió a partir de la crítica que le hizo Karina Oliva a su padre, por eso me enteré toda esa historia, qué sé yo. Don Nelson Bonifacio, que está sufriendo, tú sabes, padece algún problema de
Alzheimer.
Salud, Alzheimer, alguna
no
demencia.
No tenía idea, qué pena más grande.
Sí, porque no es una persona tan mayor, es una demencia temprana, pero sí. Y él lo hizo debutar en un partido donde hoy día es re fácil decir que pero había que tener agallas para dejar a Tapia en su momento en un partido con Paraguay en la banca. Y si sabes, cabro, tú vas hoy día
te voy a dar la oportunidad,
hoy día tú vas al arco, un cabro chico, un cabro teniendo otro consagrado. Bueno, así se marca la historia. Hoy día Bravo es un consagrado y, en fin,
es nuestro capitán.
Es un capitán. Enrique Javier, ven,
vamos con los titulares. Un grupo de diputados de oposición encabezados por Raúl Soto presentaron un proyecto para rebajar gradualmente la jornada laboral de 45 a 38 horas semanales en el país y permitir a los trabajadores poder pactar junto a sus empleadores un régimen de 4 días trabajados y 3 de descanso. La iniciativa, además, impulsada también por Rodrigo González, Gastón Saavedra, Tucapel Jiménez, Andrea Parra y Alejandra Sepúlveda, no permite pactar la realización de horas extraordinarias entre trabajador y empleador, sumado a que la distribución de las nuevas jornadas no podrán significar una disminución en las remuneraciones. Y una investigación por las eventuales alzas en los precios de los materiales de construcción registrados los últimos meses realizará la Fiscalía Nacional Económica con el fin de recabar mayores antecedentes que permitan determinar los motivos de esta situación. El ente persecutor busca reunir antecedentes adicionales para determinar si estos aumentos son producto de una eventual colusión o son consecuencia de las fuerzas del mercado. y al menos 51 personas se encuentran desaparecidas después del derrumbe parcial de un edificio de 12 pisos en Surfside, en Miami Beach. Según las autoridades locales, entre los afectados figuran 6 paraguayos y al menos 9 argentinos, quienes son buscados por los equipos de rescate que se encuentran en ese lugar. Y la Seremi de Salud Pública de la Región Metropolitana, Paula Alabra, aseguró que los jugadores que incumplan la burbuja sanitaria en nuestro país serán expulsados de la convocatoria de la selección nacional. Alabra aseguró que desde la NFP le informaron que esta determinación y que los jugadores no podrán recibir visitas ni salir del hotel junto a los familiares de los jugadores, que tendrán que encontrarse en sus domicilios con examen PCR negativo para poder albergar a estos jugadores. Van a ir finalmente a sus casas en esta semana.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias.
Gracias, Quique.
¿Te vas a ver el partido ya o no?
No, tú voy a estar aquí trabajando con ustedes.
Ah, nos acompañas aquí, ¿eh?
Como todos los días.
Al pie del cañón.
Qué bien, ¿no? Qué bien. Muy bien. Bueno, el país te conoce. Muchas gracias, Enrique. 7:13 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a tener al final del programa, si no lo mufamos, pero no debiera caerse, una entrevista que tiene que ver con las nuevas variantes, el caso del variante Delta, y vamos a hablar sobre ese tema. Por lo tanto, no vamos a darle tan fuerte esta primera mitad del programa. Pero sí hay noticias, igual se supo, no se dio a conocer el nuevo paso a paso, pero sí sigue bajando, los casos siguen bajando.
Se abrieron bastantes comunas también en la región metropolitana.
Exactamente, una apertura.
21.
Una apertura muy importante que al final viene a ser, es para el 29. Es
decir, claro, para vuelta del feriado.
¿Qué es lo que siempre más o menos se especuló? Que iba, cuando nos pusieron la última cuarentena total para la región metropolitana, alguien decía, mire, la verdad que olvidémonos de junio, va a ser junio completo. Y calza, termina junio y prácticamente empieza a levantarse con mucha fuerza ya la región metropolitana.
Sí. En algún momento temí que se extendiera las vacaciones de invierno escolares para que no hubiese tránsito entre regiones, fíjate, pero no pasó. Qué bueno.
Sí, bien. Sí. El fin de semana que viene también es largo, por eso que se deja. Generalmente las medidas que se tomaban de paso a paso los jueves se aplicaban a partir del sábado, pero da la impresión de que lo quieren dejar para el fin de semana largo para no incentivar la salida y la movilidad.
Claro, lo que pasa es que el sábado tampoco aplicaría porque fase 2, que lo sabemos que los fines de semana seguimos en cuarentena. En el fondo acá es el lunes, como es feriado, se extiende en la fase 2 como es generalmente que se usa el feriado.
Eran para las medidas de avance, la avance de jueves para el lunes siempre.
Siempre son de jueves a sábado, como tú tienes razón, pero como el sábado nosotros pasamos a fase 2, el fin de semana también está en cuarentena, por lo tanto siempre es a partir del lunes. Pero como este lunes feriado, sigue la lógica de fin de semana y comienzan el martes a las 5 de la mañana. Con cordón sanitario, además.
Sí, sí, sí. Ojalá el cordón sanitario sea lo suficientemente potente para que no cometamos los errores, porque estamos mejorando, pero con una alerta que, una espada de Damocles, la verdad, sobre nosotros. O sea, es como, nos dan permiso, pero sabemos que lamentablemente esto es de largo. Si esto comenzámonos de algo. Y esto no hay que ser ni experto ni doctorado en ninguna parte. Esto va a ser muy largo. Y por eso que es importantísimo, por ejemplo, que los colegios empiecen a adecuarse. Porque si vamos a sentarnos a esperar que esto pase,
fase 4, imagínate.
Bueno, vamos a tener niños que no van a haber tenido educación media. Pueden pasar 4 años, 3 años. Esto es una especulación.
Sí, pero podría ser.
Pero con las variantes, con las idas, con las vueltas, con la apertura, con los cierres. O sea, o nos adecuamos directamente al nuevo mundo y los colegios empiezan a abrir con nuestro nuevo mundo, sabiendo que puedes quedarte en la casa una semana, ir 3.
Claro.
Pero empezar a intentarle y a pelearle a la normalidad sin miedo a esa palabra. Porque si no, vamos a pagarlo muy requete contra caro. Eso ya está redicho, pero lo de las variantes de los últimos días solamente nos confirman que después va a venir la variante
Zeta, Absalon, Epsilon.
Y después Omega, y van a venir otras. Sí, van a venir otras. No necesariamente todas tan contagiosas o infecciosas como la Delta Plus, que no ha llegado a Chile. Hasta donde se sabe. No todas están con tanta capacidad de transmitir, ni todas muy graves, pero van a empezar a llegar, y una en una de esas, unas sí, unas no. Por lo tanto, esto parece ser que llegó para quedarse por un buen tiempo. Acostumbrémonos, tenemos muy buenos niveles de vacuna. Sí. Chile está en segundo nivel mundial, segundo y por bastante lejos que el Reino Unido, que es tercero en nivel de vacunación de población vacunada. después de Israel viene Chile, después el Reino Unido, luego Estados Unidos. O sea, tenemos posibilidades de hacerlo bien, claro, pero en un contexto que es complicadísimo en el mundo entero. Así que de eso estamos hablando. Luego vamos a retomar el tema, si sí, te parece. 7 de la tarde, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Yo quiero saltarme toda la pauta lógica de Chile y quiero que me expliques el caso Britney Spears, porque es un caso humano de connotación sí, mundial, sumamente interesante, sumamente espeluznante, diría yo.
Espeluznante. Bueno, Britney Spears tiene hoy 39 años y hace 13 años, Dios, el 2008,
de los 26, claro,
su padre la declaró interdicta. ¿Por qué la declaró interdicta? Efectivamente, en ese momento Britney Spears pasaba por una fase oscura de su vida, mucha drogadicción, una vida bastante licenciosa y desatada, y era muy rica, y entonces el padre se asustó de que la hija básicamente dilapidara esta fortuna, que hoy está estimada en cerca de 50 millones de dólares. Probablemente en ese tiempo puede haber sido más. No,
claro,
recuerdo.
Para una figura de este nivel, perdón, no me parece.
No es tanto, no.
Estamos hablando de Britney Spears, claro. Estamos hablando de una persona de una connotación y de un nivel de conocimiento mundial muy temprano, o sea, bien manejado.
Muy chica,
bien hecho,
claro. Acuérdate que ella se hizo famosa en el canal Disney cuando tenía 6 años, ya era una figura que fue creciendo y después se transformó en esta mega artista cantante, conocida como la princesa del pop, o sea, hacía videos con Madonna, pero de tú a tú ahí. Bueno, y efectivamente se gastó bastante plata, dilapidó en fiestas, droga, etcétera. Y el papá, un poco cansado con esta situación, la declara interdicta. Ahora, esta es una figura que en Estados Unidos y en todas partes se usa, pero para gente que está o muy, muy enferma o muy discapacitada, que no puede hacerse cargo de sus activos, de su plata, etcétera. Ahora, esta decisión se extiende incluso a que ella no la dejan tener guagua, no puede quedarse embarazada, porque el padre determinó amparó la justicia, que efectivamente ella no era responsable, suficientemente responsable como para tener familia, para tener descendientes. Bueno, esta situación se extendió por años y Britney Spears siempre existe esta como campaña Free Britney, que es respaldada por todos los artistas, Justin Timberlake, que fue pololo de ella cuando tenía, no sé, pues 18, escribe, y bueno, y todos los artistas famosos, Hollywood, etcétera. Pero este año se agravó porque Britney Spears en abril dijo que ella quería contar su verdad, que ella estaba muy cansada, que no era feliz, que se sentía atrapada y quería hacerlo frente a la justicia. Bueno, esa situación se concretó ayer en una audiencia en Los Ángeles, donde ella le relata al juez la experiencia que ha tenido durante todo este tiempo y no se guardó nada, nada, nada. Dijo que, a ver, frases, por ejemplo, Matías, como... solo quiero que me devuelvan mi vida. Han pasado 13 años ya y es suficiente. No soy feliz, no puedo dormir, estoy furiosa, es insano. Este conservadurismo es abusivo, quiero cambios, merezco cambios. Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente, estoy harta. Y esto se refiere, ¿por qué? Porque el padre, además de declarar la interdicta, se autoasignó un sueldo por la administración de sus bienes. Por lo tanto, ella dice, me tienen callada, no puedo contar en mi vida, no puedo hacer nada, no puedo tener hijos, no puedo usar mi plata, no puedo firmar contratos. Y además, con esta misma plata, mi padre se autoasignó un sueldo no menor, no sé cuál es el monto, justamente para vivir y en el fondo gozar de la fortuna que hizo su hija.
No, un escándalo. ¿Y va a haber una decisión de los tribunales en algún momento? ¿Hay un juicio para, no sé, para revertir la interdicción? No sé si es un término legalmente correcto, pero para poder lograr la libertad de Britney, ¿o eso está en cuestión? ¿O qué?
Sí, bueno, esta audiencia se tiene que pronunciar ahora el juez, pero no hay fecha, al menos por lo que yo tengo entendido, todavía no hay fecha para que se pronuncie el juzgado, pero sí, este es un tema que se soluciona en las cortes, y eso no solamente en Estados Unidos, en Chile también los temas de interdicción lo ven los tribunales. Entonces, bueno, me imagino que también hay todo un proceso después de apelación, si el padre apela o no apela, pero claro, estos casos también se ganan en la prensa, en la opinión pública, no solamente en los tribunales. Yo creo que aquí la acción que pueda tener, la fuerza, la presión que puedan hacer los medios o estos celebrities puede tener bastante impacto en toda la discusión finalmente.
Nunca había yo escuchado una historia como esa de 13 años, que no sabía que funcionaba así en ese país el tema de las interdicciones. cómo la piden, quién la piden, qué condiciones, por cuánto tiempo, quién, claro, quién es garantía. Además, de que
sana,
no sea un abuso.
Ahora ella, claro, está sana, no sé si es, pero una persona que ha tenido cualquier cantidad de tratamientos de rehabilitación, que se le ve medianamente bien y que por último es mayor de edad, está perfectamente sana físicamente, no presenta mayores grados de locura, al menos no está haciendo escándalos en ninguna parte, por lo tanto yo creo que es su derecho absoluto de ver qué hace ella con sus bienes y con su cuerpo a estas alturas también.
Tal cual, 7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Hay una noticia que salió muy temprano, que viene de Estados Unidos, de Miami. El otro día nomás hablamos de Miami, sí, aquí, ¿no? Que sí, está convertida
en la meca
de la innovación. No,
Silicon Valley, claro.
Que está todo pasando en Miami, sí, dentro de Estados Unidos. Mucha gente se está yendo para allá. Está pasando en el ámbito de los negocios, en el ámbito de las tecnologías, de los nuevos negocios, en fin. Bueno, pero hoy día los cables, como se decía antes, nos trajeron noticias bien tristes del derrumbe completo, así como literalmente.
Como el Río Alto, ¿te acuerdas para el terremoto? Que se partió en dos.
Claro, pero el Río Alto
fue en un terremoto, esto fue de nada.
Ahora, sí, los edificios están calculados para terremotos, claro, son antisísmicos. Claro, claro. Por lo tanto, el Río Alto tenía un problema estructural y qué sé yo, pero
ahora
aquí,
esto es más.
Claro, esto es sin terremoto mediante.
Claro. De la nada.
Y se derrumbe y queda como. Yo me acordé mucho, parece que no hay una imagen. El cómo queda, aunque yo no he visto de las imágenes que he buscado, no encuentro ninguna que exactamente, porque quedan otros edificios parados al lado, entonces no sé si es que exactamente el edificio como se disolvió en sí mismo.
Como que estuviera construido en unas tierras movedizas. Claro.
Bueno, las tierras son bastante pantanosas.
Bueno,
ahí,
lo que pasó también en partes de Santiago para el terremoto. Claro.
Bueno, el edificio se desintegró, se vino abajo, colapsó, como un castillo naipe, literalmente. Fíjate que, según las actualizaciones que tiene el New York Times, por ejemplo, 99 personas aún están desaparecidas. Confirmado una persona muerta. Ya hay confirmación de que hay ruidos entre medio de los escombros. Uno no quisiera saber de qué estamos hablando. O sea, obviamente vida, pero en qué condiciones. No sé, una vez se produjo una cavidad y ahí hay personas, claro, una o más, ojalá. Sí. No pueden entrar con mucha facilidad los escombros porque está muy débil la estructura.
Claro, se derrumba lo que queda en el fondo.
Exacto, y se le puede venir encima a esas personas que en este momento están a salvo. Es una situación muy increíble porque, además, bueno, puede haber ahí edificios relativamente antiguos. Este no lo sé exactamente.
Esta está en la avenida Collins, que es como la avenida principal así de Miami, de Miami Beach, que es la parte donde están las tiendas y los hoteles más famosos, etcétera.
Sí, sí, sí. Y lo que me contabas tú antes, que es un edificio que es muy usado por veranía, por
latinos,
pero entiendo que mucho de paso, ¿no?
Sí, mucho de paso, como tú lo arriendan por un par de días, por está el ejemplo de un doctor argentino que es cirujano plástico, que está bien, porque justo habían salido él con su pareja y la hija. Y claro, él vive en Argentina, opera en Argentina, pero también opera en Miami. Y cuando va a Miami, se alojan en estos departamentos. Y había, al parecer, también muchos latinos que habían viajado a Miami a vacunarse. Argentinos, peruanos, uruguayos. Y al parecer, bueno, se buscan al menos 9 argentinos según la Cancillería de Argentina.
Esto ocurrió a las 1:30 de la mañana, cuando se encendieron las alarmas de incendio. Y luego empezaron a caer algunos escombros y eso lo sintieron los ocupantes y además sintieron la sensación que hay de que el suelo temblaba. Eso es lo que reporta New York Times. No sé cuáles son las fuentes porque
el que se salvó
sería esa persona, la única que se salvó, la que tiene eso.
O que estaba en el primer piso, no sé.
Son 12 pisos que se vienen abajo.
Es, o sea, enorme, porque además de estos anchos, por lo que se ve en las fotos.
Bueno, en la investigación dirá qué pasó, por qué pasó, y ir a, no sé, después las pericias de ingeniería para ver.
Y el sistema americano, ¿cómo se viene de responsabilidades civiles para las víctimas?
Ahora hay que ver de cuándo es este edificio, ¿no? Hay que ver.
Sí, bueno, pero no de cuando sea, pues, Mati.
Lo que sea, sí, pero hay que ver y, bueno, y registrar cómo estuvo construido, no sé.
Claro,
bueno, los peritos lo dirán. Sí. Pero es una noticia muy impresionante, en un lugar muy turístico, muy principal, 12 pisos al suelo, 99 personas desaparecidas. 7 de la tarde, 27 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, y en temas de política, hoy día Matías se presentó un proyecto para reducir la jornada laboral en Chile a 38 horas semanales, un poco en la misma línea de lo que presentó el candidato Jadwe en su programa de 36, decía Jadwe. Estos grupos de diputados proponen 38 y además proponen un sistema de 3x4. Lo presentaron hoy, hay que ver cómo avanza, pero ideas como estas antes no prosperaban mucho, pero sabemos que hoy prenden con mayor facilidad proyecto. Yo no sé si tiene mucho sustento técnico aún, no se ha comunicado mucho, pero claro, tiene un impacto en un momento donde la economía en Chile sabemos que está pasando por un momento súper complicado.
Sí. Claro, es que cuando ha habido proyectos tan poco serios y actuaciones tan poco serias durante el último año, a uno, para ser bien franco, le da un ataque de prejuicio, ¿no es cierto? Entonces sería bueno que un proyecto como este, para no caer en ese prejuicio, viniera secundado de un informe completo, sí, de personas que especialistas que te den las realidades comparadas, claro, en otras partes,
las variantes,
que tuviera costos, que tuviera escenarios, que, es decir, más respaldada que solamente sacarse la fotito en el hall de entrada del Parlamento, del Congreso, porque eso, a eso, sinceramente, con mucha pena lo digo, a eso ya no le creemos mucho, porque el día de mañana, si tenemos un grupo de diputados que propone un proyecto de ley para que tengamos cada uno de nosotros dos cumpleaños al año en vez de uno, bueno, claro, yo no sé si alguien se va, digamos, a sorprender, pero obvio, si me regalan dos veces zapatillas o me regalan no sé qué, y dos veces canto cumpleaños feliz y dos veces como torta, obvio, po, claro, vamos a ser doblemente más felices. Entonces, las cosas, como uno, el prejuicio está explicado por algo, es porque llevamos un año con mucha cantinflería, no sé cómo se dice, o mucha cantinflada, sí, cantinflada, no sé cómo se dirá. Pero se entiende, ¿no?
Sí, sí.
Y de muchos diputados que la verdad no le hacen honor a su cargo, porque, no digo porque no se pueda proponer lo que están proponiendo.
No. O sea, de hecho, la primera vez que se propone.
Porque no lo respaldan con hechos, con casuística, con comparación, con estudios, con alcance, con costos-beneficios. Ahora, cuando uno cae en estos prejuicios, uno puede, corre el riesgo también de estar metiendo las patas, porque en una de esas pueden ser buenos, no digo que no. Mira, el otro día te conté, ¿qué?, que respecto del, creo que te lo conté, una conversación que me llamó la atención, cómo uno mira las cosas de distinta manera, uh-huh, según tu cultura. Un amigo mexicano, cuando le estábamos comentando el feriado el lunes recién pasado, que fue tan improvisado, uh-huh, tan poco serio, en fin, y que trajo tantas, sí, repercusiones para tanta gente, y que los parlamentarios ni se enteraron. Ellos sencillamente sacaron la foto con el cartel feriado, sí, y vociferan que son los adalides de la defensa de los pueblos originarios, qué sé yo. Bueno, todo muy popular y todo muy fantástico. Y este amigo mexicano me dijo: ah, pero qué bueno, tienen un día más de feriado. Le dije, pero sí, pero es complicado. Ah, es que en México, me decía, que es un país que vive fundamentalmente del turismo, un día feriado es un cañonazo para la economía.
Boom,
y yo le decía, mira, nosotros un día feriado tiene un costo alto para la economía.
Porque, o sea, se nota en el IMASEC.
Se nota
claramente,
inmediatamente. Entonces, sí, depende de dónde lo mires, cómo lo mires, cuál es tu historia, cuál es tu cultura.
Claro.
¿Te fijas?
Tu estructura de producción.
Por eso es que las, claro, cosas hay que presentarlas con su background, y hay que explicarlas acompañadas de estudios serios, para que volvamos a creer como nunca debimos dejar de creer en la seriedad de nuestra Cámara de Diputados y de Senadores.
Claro.
Ellos mismos son los responsables de volver a hacer de esto cámaras prestigiosas, como las fueron tanto y tanto tiempo.
Ahora, acotar que si bien este es un proyecto que presentan diputados de oposición, no es primera vez que se presenta esta idea del 3x4. ¿Te acuerdas? Al comienzo del gobierno, de este gobierno de Sebastián Piñera, se propuso esta idea, manteniendo, eso sí, las 45 horas, y en ese momento no prosperó porque dijeron, imagínate 45 horas dividido en 4 días, va a ser perjudicial para la salud de los trabajadores. Así que bueno, con matices, con diferencias, pero no es primera vez, al menos que esa idea se estudie al menos.
7:32 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Ya.
¿Qué? Tenemos que saludar a nuestros patrocinadores. No todavía, ¿no es cierto?
No. Podemos un temita cortito más. Sí.
¿Qué más tenemos en la pauta tú que la tienes abierta?
Oye, hay un tema interesante respecto a los migrantes. Viste que la Corte Suprema rechazó. Revocó un edicto del gobierno que expulsaba a 7 migrantes de Haití, Colombia y Venezuela, y estableció que se tienen que quedar en Chile. La razón es, hay distintas. Una es un caso de unificación familiar de una mujer venezolana. Y los otros tienen relación al estado de pandemia, que en este momento tiene una situación distinta mundial, y aquellos que iban a ser expulsados por tener antecedentes penales, algunos ya habían cumplido su pena en sus países de origen. Así que estos fueron los fundamentos que tomó la Corte para su decisión. Decisión que no le gustó mucho al gobierno. De hecho, el subsecretario Gali defendió hoy en el Congreso justamente la expulsión de extranjeros que cometieron delitos, y dijo que lo que hacían ellos era hacer cumplir una ley que fue aprobada hace bastante poco.
Tal cual, eso dijo su secretario del Interior, que estuvo invitado en esta sesión del Senado. Es decir, lo que nosotros hacemos sencillamente es cumplir la ley. Son operativos que han encontrado crítica en todas partes, en todo caso, en varias partes de parlamentarios de la oposición. Sabemos que es una interpretación o un criterio del cual el gobierno y oposición se han dividido ya hace bastante tiempo, más allá de la ley que salió. Y uno de los defensores de estos grupos de expulsados ha sido ya tradicionalmente el senador, el único senador que tiene Revolución Democrática y el único de Frente Amplio, sí, que es Juan Ignacio Latorre, que, bueno, relató, dijo, en febrero de este año se evidenció un lamentable hito, se trató de la expulsión más masiva que se haya realizado en Chile hasta el momento, y dijo que dicho hito fue celebrado por el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado, destacando su masividad como si fuese objeto de orgullo. Se trató de una expulsión vía aérea de 86 personas y vía terrestre de otras 52, que fueron devueltas a sus países de origen. Es parte de lo narrado por esta persona. Y Gali responde: nuestra legislación migratoria acaba de ser cambiada por este Congreso, y este Congreso ha dado señales muy potentes en cuanto a explicitar los derechos a que son sujetos los ciudadanos extranjeros en busca de desarrollar sus proyectos de vida en Chile. No cumplían estas personas, por lo tanto, son expulsadas. Son las 7:35 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
¿Sabías que con Rinde Gastos podrías ahorrar hasta el 75% de los costos asociados al proceso manual de rendiciones de gastos de tu empresa? Miles de empresas ya lo han hecho. Descubre más en rindegastos.com.
Adaptarse a los nuevos cambios y estar a la vanguardia es posible con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales. Otra alternativa que suma valor.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
Esperemos.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
Ay, cierto que sí.
Ay, ¿cuánto falta?
Ya llegamos.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Y estamos de vuelta ya en nada personal de Radio Duna para justamente entrar en conversación sobre una de las noticias o la noticia del día, José Ríos.
Sí, se trata, como comentábamos anteriormente, de la confirmación de al menos el primer caso de la variante Delta. Esta variante que bueno, se supone que es la más contagiosa, la más rápida, que viene desde la India, y para tratar de entender de qué se trata todo esto y cómo se propaga también esta nueva variante, está con nosotros el doctor Luis Miguel Noriega, el jefe de medicina interna de la clínica alemana. ¿Cómo está, doctor?
Hola, Josefina, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues doctor, bueno, era un secreto a voces, igual nosotros llamábamos, hoy día me tocó en la mañana quizás ser un poquito loco, decir no es responsable decir que está, porque de verdad mientras no haya evidencia o no haya confirmación, uno no puede hacerse eco, por mucho que sea muy probable que esté, porque era cosa de tiempo, ¿no? Es así, porque las fronteras son impermeables, son permeables, uno puede hacer esfuerzos, pero no es imposible pararlo todo, pero ya está aquí. ¿Cómo nos encuentra y cuáles son las perspectivas que usted tiene respecto de la entrada de esta nueva variante?
Yo coincido plenamente con lo que decía Matías, de que uno sabe que cuando encuentra la variante es porque está presente en más personas. Es muy difícil asumir que estamos detectando el primer caso. Y yo creo que el esfuerzo que se hace no es pensando en que no va a haber un caso, que no va a existir, sino que tratando de que la propagación o la diseminación de esta cepa especial se dé en un mejor ambiente, con más gente vacunada, con menos casos circulando, lo que logra mitigar las características que pueda tener esta nueva variante.
Claro, el primer caso se trata de una mujer de 43 años que se habría contagiado en un viaje a Estados Unidos. En ese sentido, hoy la autoridad dijo que se van a mantener cerradas las fronteras. Esa es una buena medida en esa línea, ¿no?
Yo creo que sí, independiente como conversamos y como dijo Matías al principio, uno sabe que la variante puede entrar por distintas maneras, cerrar la frontera, se cierra a la mayoría de las personas, pero siempre hay gente que está circulando por razones, como se ha dicho, humanitarias, profesionales específicas o de salud, y la variante puede entrar. Yo creo que hay una cosa que a lo mejor uno la puede utilizar muy bien para hacer entender el porqué de las medidas que se toman. El primer caso, esta mujer de Talca, llegó con una PCR negativa, se hizo una PCR en el aeropuerto que fue negativa, y su tercera toma fue positiva. Entonces esto revela por qué es tan importante, independiente que la persona se sienta bien, que viaje con PCR negativa, que llegue con PCR negativa, que se cumplan los plazos que puede tomar el virus para desarrollarse, multiplicarse y llegar a niveles de detección. Entonces creo que es una muy buena oportunidad como para usar esto para explicar y darle sentido a las medidas que se toman.
Yo no sé si hay un estándar reconocido o una convención para de si uno encuentra uno, cuántos debiera haber, si es que hay una tasa estándar, no necesariamente para Chile, pero mire, si tenemos 10 es porque hay 30, o hay 20, o hay 40, porque uno debería suponer que esta mujer, que de 43 años, no en alguna parte se lo pegó, y que entre se lo pegó y aquí, no es raro que haya estado en contacto con alguien. Claro. Aunque sea indirectamente, y es nuestro país.
Sí, no, que yo conozca no hay una forma de proyectarlo, pero siempre lo que aflora es una manifestación de algo que está circulando, lo que no implica que uno no tenga que hacer el esfuerzo, porque como decíamos antes, la idea es que se vayan dando de a poco los casos, ya que las características que tiene de mayor transmisibilidad, lo que puede condicionar mayor número de enfermos, lo que sea o no más grave desde el punto de vista de sus manifestaciones, va a condicionar mayor número de personas en estado de severidad de la enfermedad.
Conversamos con el doctor Luis Miguel Noriega, jefe de medicina interna de la Clínica Alemana. Doctor, quería preguntarle, ¿qué se sabe de esta cepa en particular y cómo podría avanzar acá en Chile?
Bueno, esta cepa se está describiendo desde fines ya del año pasado, inicialmente en India, y luego empezó a aparecer en otros países. Los estudios que hay hasta ahora muestran que tiene mayor transmisibilidad, para aparentemente las mutaciones que tiene permiten una adhesión más fácil a los receptores del organismo. De hecho, apareció una nueva que se llama la Delta Plus, que tendría otra mutación y que la hace que tenga una mayor capacidad de fijarse, incluso con receptores que están más en profundo en la vía respiratoria.
Entiendo que en receptores pulmonares, ¿no? En células
pulmonares. Sí, exactamente. Lo que tendría una connotación también de mayor severidad de enfermedad, con mayor compromiso pulmonar que de vía respiratoria alta. Desde el punto de vista de la gravedad, es difícil saberlo, porque cuando hay tantos casos, siempre vamos a encontrar un riesgo de mayor mortalidad. Claro. por las dificultades de atención, fundamentalmente.
Ahora, doctor, por ejemplo, la cepa británica y la cepa brasilera, la P1, eran conocidas, o algunas de las manifestaciones que tuvieron fue que atacaban a gente más joven que la primera, que el coronavirus original. ¿Qué se sabe de la variante Delta en este sentido? ¿También atacaría a gente más joven o no necesariamente?
La gente más joven está más expuesta y con menos porcentaje de vacunación en la mayoría de los países, ya que se vacuna de mayor riesgo, de mayor edad, hacia abajo. La primera experiencia que hubo fue lo que ocurrió en India, que hubo una diseminación rapidísima, violentísima, con un número de casos extraordinariamente alto, que por alguna razón, que yo por lo menos no la conozco ni la entiendo bien, disminuyó. De 400, creo que llegaron a 400, 500 mil casos al día, bajó a 50.000, algo ocurrió ahí. Y después en Inglaterra, que fue otro de los lugares donde está entrando a ser de las cepas predominantes de las que circulan, allá se dio fundamentalmente en personas no vacunadas, y esas coinciden en general con población más joven.
Estamos conversando con el doctor Luis Miguel Noriega, jefe de medicina interna de la Clínica Alemana. Doctor Noriega, respecto de otras variantes que usted sepa que andan, y cómo esta, vuelvo a tratar de que me hable en teoría de las estadísticas, de qué deberíamos esperar de nuevas variantes que a lo mejor todavía no conocemos y que puedan estar dando vuelta, que no se hayan secuenciado, que no se hayan encontrado en el mundo.
Sí, bueno, cuando uno habla normalmente cuando de las variantes que hablamos, es las variantes que el CDC ha declarado, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos ha declarado como variantes de preocupación. Entonces, hay una serie de clasificaciones, pero se parte hablando de variantes de interés cuando empiezan a destacar algunas cepas de este virus que tienen mutaciones especiales que les empiezan a dar algunas cualidades diferentes, y cuando estas cualidades van condicionando mayor presencia, empiezan a ocupar el nicho ecológico, cuando empiezan a generar mayor número de casos de los que uno ve con evoluciones más tórpidas, empiezan a catalogarse como variantes de preocupación. Y esas son las que en general conocemos. Los virus son elementos biológicos que van cambiando necesariamente. Los virus no están planificando sus acciones, sino lo que va ocurriendo es que se van multiplicando, necesitan las células del ser humano, por lo tanto necesitan unirse a alguna parte y penetrar estas células, y cuando van apareciendo van encontrando inmunidad que los ataca o van encontrando modificaciones o bloqueo de los receptores, van sobreviviendo aquellos virus que van cambiando. Y los virus cada vez que se reproducen van cambiando y por lo tanto van sobreviviendo aquellos que han ejercido cambios que les permiten unirse a pesar de estas desventajas. Entonces implica que todo el tiempo van a haber variantes y esas variantes van adquiriendo importancia en la medida que van acumulando más cambios y llega un momento que hay una gota que rebalsa el vaso y esos cambios generan una gente que puede de una manera diferente o más eficaz ingresar al ser humano.
Doctor, ¿y las vacunas funcionan para esta nueva variante en específico para la Delta?
Para la Delta lo que se evalúa, cuando uno trata de evaluar qué pasa con las vacunas y las nuevas variantes, se pasa como por etapas. Entonces, primero se ve qué pasa con el suero de personas que han tenido enfermedad y qué pasa con ese suero si logra neutralizar cultivos de este virus. Aparentemente funciona. Después se ve personas que están vacunadas, se les toma el suero y se pone junto con cultivos con esta variante y se ve si lo logran neutralizar. Y lo más importante es ver qué pasa en población vacunada desde el punto de vista clínico cuando empiezan a circular estas variantes. Yo diría que las evidencias es que los sueros son un poco menos activos sobre esta variante, pero los estudios de campo, las observaciones, porque para tener estudios en realidad se requiere más tiempo y más análisis, pareciera ser que la vacuna y los sueros y los anticuerpos que produce son un poco menos activos, pero suficientemente activos como para controlarla, por lo menos hasta ahora.
Doctor Noriega, si nosotros vimos que en 7-8 meses las investigaciones científicas fueron capaces los laboratorios de inventar una vacuna, y más de una, 7-8 vacunas, unas llegaban a puerto, fase 3, fase 2, ¿se acuerda esa época, no?
Sí.
Fueron capaces de llegar, y además por distintos caminos, a conseguir esta vacuna. Debiéramos ser moderadamente optimistas en que también la industria farmacéutica tiene los niveles de innovación y de progreso y de capacidad de ir también adecuándose a las variaciones. No debiéramos quedar nosotros offside, sino que, disculpando la terminología futbolera esta noche, las vacunas van a tener la capacidad también, unas más, otras menos, de ir siguiendo estas variaciones. Eso es propio de la industria, ¿no?
Sí, claro, absolutamente. El tema son los tiempos, Matías, claro, es el gran problema. Ahora, probablemente, si uno se puede imaginar esto como una carretera, y que el virus va caminando y le bloqueamos una esquina, porque se pone la vacuna, y el virus tiene limitadas posibilidades. Esto no es eterno, los virus no pueden todo el tiempo cambiar, porque se modifican para poder ingresar al ser humano, pero pueden perder otras cualidades, la cualidad de enfermar, la cualidad de generar algunos tipos de daño. Entonces, lo ideal es que uno logre vacunar a la mayor cantidad de gente posible con las vacunas que tenemos, sin entrar a lo que usted decía, y con eso hacemos, el virus puede biológicamente empezar a decaer porque necesita tener lugares donde reproducirse. Y por otro lado, cuando estos cambios sean de tal magnitud y que logren eludir todas las barreras que se les ponen en la carretera y vayan a irse por otro camino, la industria, por supuesto, que tiene mucho que decir, porque lo que nombraba usted, las plataformas de vacunas que se desarrollaron ahora, son una situación genial, absolutamente, que no va a tener aplicación en esto, sino que en muchas otras enfermedades.
Da espacio para tener esperanza en que va a ser capaz de reaccionar. Tengo una impresión que tengo, porque si lo normal era que nos decían que las vacunas terminaron entre 7 y 10 años, bueno, aquí la urgencia dijo, no, momento, no tenemos tanto tiempo, tenemos 7 meses, no 7 años. Bueno, y dio el ancho la industria mundial de las farmacéuticas, y la tecnología, los investigadores, la cooperación. Aquí importó también, entiendo, no solo la tecnología, sino que las conductas del mundo de los investigadores. Creo que eso también hizo una gran diferencia.
Absolutamente. Y yo creo que lo que falta y lo que probablemente nos hace que la expectativa no sea a tan corto plazo, es que si uno pensara en que queremos detener una pandemia, tenemos que actuar a nivel de todo el mundo. O sea, son, no sé cuántos somos, 7.000 millones de personas, y resulta que el total de la población vacunada en este momento, no tengo claridad cuántos, si llegamos a qué cifra exactamente llegamos, pero es baja. En India, uno de los países más grandes, creo que no llega ni el 3% de la población 3% vacunada.
3% ley, claro.
Claro. Mientras no se logre tener una vacunación masiva, vamos a ir lento. O sea, todos los avances que se dicen son ciertos, pero acá uno echaría de menos pensar que una Organización Mundial de la Salud hubiera tomado la distribución, la decisión de cómo ir vacunando y haber ido logrando esto a nivel mundial. Si no, vamos a estar bloqueados, siempre recibiendo o con el temor de recibir variantes de otros lados. Yo creo que aquí el mejor camino es poder actuar en todos los lugares en forma similar.
Claro. Sí. Bueno, le queremos agradecer. Perdón, a mí me faltó una, porque hablamos mucho del Delta y hablamos de la. De las vacunas, en fin. El Delta Plus uno debiera esperar también, sin ser, naturalmente, no es nuestra especialidad ser alarmista ni preocupar, pero hay que prepararse y hay que tomar ultra resguardo, y porque es cosa de tiempo que llegue a todas partes del mundo, ¿no? No sabemos con qué gravedad y con qué intensidad, pero debiera tender a llegar, ¿no es cierto?, en el mediano plazo, o en algún momento, ¿no?
Absolutamente, claro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que todas estas las esperanzas que uno ve, estamos viendo que en Chile en este momento han bajado las cifras, hay lugares donde están abriéndose, pero todo esto va a ir oscilando, va a ir moviéndose en el tiempo, y yo creo que las conductas de protección no pueden cambiar. Creo que todo ánimo exitista de pensar que podemos liberarnos, salir, es tan difícil pensar que uno no se puede abrazar, saludar cercanamente, que no podemos celebrar el triunfo que vamos a tener hoy día, dándonos abrazos y cosas así. Pero es la realidad nomás, es lo que tenemos que vivir, y hay que seguirse cuidando por lo que usted dice, que vamos a seguir recibiendo cepas de distintas características.
Bueno, le queremos agradecer al doctor...
Doctor Luis Miguel Noriega,
de la Clínica Alemana, médico internista, por esta conversación, seguir hablando de ciencia, de seguir aprendiendo. Imagínense, si ustedes, los médicos, tienen que aprender, imagínense nosotros, que con suerte sacamos periodismo. Todo lo que cuesta ir entendiendo y aprendiendo para poder transmitir a la gente información, calma y bueno, y cuidado, pues. Muchas gracias, doctor.
Hasta Noriega. Luego, doctor.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias.
Buenas tardes, chao.
Chao, chao. Bueno, y antes de irnos, cerrando, mientras hablábamos con el doctor Noriega, me puse a mirar en este buscador internacional respecto de cuánta gente está vacunada en el mundo, fíjate. Y vamos a este buscador del ourworldindata.org. Personas, proporción de personas que recibieron al menos una dosis de vacuna de la COVID-19. Uh-huh. Déjame decirte que al 23, estoy buscando aquí, al 23, el último dato que tenemos, al 23 de junio, Israel 59%.
Población total debe ser,
sí,
entonces.
Exactamente, sí, exactamente, buen punto. Aquí vamos a hablar peras con peras, no vamos, claro, a confundir. Aquí nos vamos a referir a porcentaje de la población total del país, claro,
no el objetivo.
No el objetivo, exactamente. Israel tiene, déjame ver, lo tengo aquí, Israel tiene el 59,55, Estados Unidos el 45, tenemos el mundo, eso es lo que me interesaba, el mundo 10,2%, India 3,74%, para que veas tú lo
que falta.
Claro, exactamente, sí, lo que falta. En este momento te voy a tratar.
¿Y en China está el número?
China no.
O sea, pensando en países gravitantes que tienen tanta población, que lo que pasa en esos países puede determinar mucho, sí, el futuro, claro, de todos nosotros.
No, en este buscador había una. Espérate, déjame ver si busco exactamente China, pero no lo encontré porque China tiene cifra
propia.
Pero fíjate que no lo encuentro, no, en este buscador. Tendría que haberlo hecho con más tiempo, porque esto estoy reaccionando, sí, a lo que nos contó el doctor. Pero sí te puedo decir que. Voy a ir a las personas vacunadas. Esto eran personas, sí. Al menos con una dosis. Yeah. ¿Ah? El que más tiene es Estados Unidos, Israel, muy por lejos, luego el Reino Unido, Estados Unidos, y Chile viene por ahí abajito. Viene bastante bien. Uh-huh. Te voy a decir exactamente con esta misma medición cuánto, ¿sí?, tiene Chile, porque se me le perdió. Aquí está, Chile. Mira, Chile está segundo en el mundo.
Claro, eso pensaba yo, más que Estados Unidos y que Inglaterra.
Sí. Chile 50,99, yeah. Israel 59, Chile 51, Reino Unido 46.
Mira.
Yo no sé si alguien ha visto esta foto, que es muy impresionante, donde está encaramado Chile. Es una foto muy impresionante. No, esto, si uno lo mirara en desarrollo económico, desarrollo social, riqueza, no tengo idea, fútbol, economía, lo que quiera. Chile juega en la primerísima primera división, donde dicen que es cuento, no es cuento. Ahí está encaramado Chile.
Ahí están los datos.
Yo no sé si hay alguna página que mida el comportamiento de la ciudadanía, cómo nos encontraría cada uno de nosotros. José, nos vamos.
Chao. Que luego, oye, que gane Chile. Sí,
ya, nos vamos luego. No nos distraemos más. Que tengan muy buenas noches y gracias. Chao.